son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos el día como lo hemos empezado, con los bomberos y los servicios de emergencias reparando desperfectos, buscando desaparecidos tras el paso de la Dana por la provincia de Madrid y alrededores. El temporal ha dejado 3 muertos, todos en la provincia de Toledo. Ha provocado el caos en carreteras del centro de España. A esta hora, los equipos de rescate siguen buscando a 3 personas, 2 de ellas en la Comunidad de Madrid. Luis Serra es portavoz de emergencias 112 Madrid.
Las 2 búsquedas, tanto del padre de familia en el entorno en el que nos encontramos del río Alberche, como de este anciano de 83 años que continúa desaparecido. Ahí continúan trabajando sin descanso tanto los bomberos de la Comunidad de Madrid como la Guardia Civil, desde el aire, con helicópteros, con drones, desde tierra, desde las orillas, con equipos también tanto del GEAS como equipos por tierra de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Las autoridades siguen pidiendo cautela y prueba de ello es que esta noche una nueva riada causada por la Dana ha provocado que los vecinos de Buenache de Alarcón, en Cuenca, hayan tenido que ser desalojados de sus casas y trasladados a otras viviendas. De hecho, a esta hora también se están registrando problemas en muchas carreteras y en la infraestructura ferroviaria. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora todavía hay retrasos en el AVE hacia Andalucía. Informa Renfe de que los sistemas de señalización han quedado dañados y que eso provoca que los trenes estén circulando durante todo el día con serias restricciones. En concreto, en el tramo entre La Sagra y Yeles, en Toledo, solo pasan 2 trenes por sentido y hora. Los equipos de Adif van a trabajar, dicen, toda la noche para realizar las reparaciones necesarias. Al margen del AVE, hay problemas también todavía en el servicio ferroviario en la provincia de Toledo. Está cortada la línea entre Talavera y Madrid y afectadas las conexiones de la capital con Jaén, Albacete, Alcázar de San Juan o Almería.
A esta hora hay 4 comunidades en alerta amarilla todavía: Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco. La Dana abandona España y llegará a la estabilidad poco a poco hasta el fin de semana. Nos lo contaba hace unos minutos Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
Afortunadamente la Dana estaba perdiendo fuerza, quedan, bueno, unos últimos coletazos que están cayendo en el sistema ibérico, ha llovido también en el País Vasco. Ahora se desplaza un núcleo hacia Galicia, pero bueno, ya va a menos, ¿no? No suelen durar más de 3 días estos sistemas.
Al margen del temporal, la otra gran noticia del día es el acercamiento en forma de reunión entre la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y el fugado Carles Puigdemont. Justo, qué casualidad, en la víspera de que el expresidente catalán fije sus condiciones para investir a Sánchez. Por eso, todo el PSOE va a estar pendiente de la comparecencia de Puigdemont, que servirá para abrir formalmente las negociaciones, si es que dijera alguno la verdad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa muestran interés en situar preventivamente en el ámbito de la escenificación la comparecencia de este martes de Carles Puigdemont para verbalizar las exigencias de Junts. En sus manos está una futurible investidura de Pedro Sánchez y promete endurecer ante el electorado separatista los términos de la negociación. De momento, el gobierno ya asume la adopción de nuevas medidas extraordinarias como una amnistía para los encausados del procés, incluido el mismo Puigdemont, justificadas por la necesidad de enterrar de forma definitiva la crisis en Cataluña. A falta de ver cómo se concreta esa demanda, ese borrado penal del procés, el reto del alto mando socialista es cuidar por igual o casi a sus potenciales socios de cara a la investidura, más aún en medio de la pugna entre Junts y Esquerra por la hegemonía independentista.
Antes de esa hipotética reunión, ya sabes que Alberto Núñez Feijóo tendrá una oportunidad el próximo 26 y 27 de septiembre. Le faltan 4 votos. La realidad es que no hay opciones reales de que prospere. Sin embargo, el líder del PP sigue con su ronda de contactos. Mañana le toca verse las caras con el líder de la tercera fuerza, Santiago Abascal, Vox. Detalles, Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Feijóo pondrá encima de la mesa el mismo programa de gobierno que le ofreció a Sánchez la semana pasada. En la dirección del PP se ofenden si les preguntamos por posibles cambios, dado que Abascal mañana y Clavijo el miércoles son 2 de los líderes políticos junto al de UPN que ya le han dicho que sí al líder gallego. Aunque es cierto que en el encuentro pesará también a favor del entendimiento el reciente pacto PP-Vox para formar gobierno en Murcia. Pero eso no significa que la investidura esté esté más cerca que cuando se citó con Sánchez y tuvo que escuchar eso del no es no. Ni se engañan ni quieren engañar a nadie, nos dicen en Génova, porque las trabas que pone el PSOE a la investidura de Feijóo tienen el ejemplo más evidente en la reunión de Yolanda Díaz con el fugado Puigdemont, porque en el PP quieren llegar a la Moncloa así, pero no a cualquier precio.
Este lunes también ha sido noticia un dato, el paro, que vuelve a subir en agosto en casi 25.000 personas tras 5 meses de descenso. Esperado, suele ser un mes malo por el final de las campañas de verano, pero cuidadín. Bueno, mientras tanto, el precio de la luz sigue con la escalada de precios. El medio de la luz vuelve a subir este martes, se sitúa en el megavatio hora por encima de los 103 euros. Es casi un 20% más que hoy lunes. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este precio viene empujado por una menor generación eólica y un mayor uso de los ciclos combinados. La quema de gas, que es la tecnología más cara. El precio máximo lo vamos a encontrar en la franja entre las 8 y las 11 de la noche. Concretamente, la hora más cara será de 9 a 10, que será cuando se pague un precio medio de 149 euros el megavatio hora. Y la más barata será entre la 1 y las 2 de la tarde a 80 euros. No obstante, la luz es un 58% más barata que hace un año y sigue sin aplicarse el tope al gas, aunque sí que va a estar más cara que en los principales países de nuestro entorno, exceptuando Italia.
Y ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Victoria Montaner.
Después de más de 4 años con el cartel de cerrado por obras, el Palau de la Música de Valencia ha anunciado que volverá a abrir sus puertas el 5 de octubre. El Palau, que cuenta con una de las mejores salas sinfónicas de España debido a su buena música acústica, ha estado casi un lustro fuera de juego. La culpa la tuvo un techo que se desprendió y que ha obligado a impulsar una serie de obras. El nuevo director de orquesta, el alemán Alexander Liebreich, será el encargado de comprobar que el Palau de la Música de Valencia vuelve mejor que nunca.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tengo una noticia de última hora, estaremos atentos, pero tiene pinta de ser un suceso atroz. Atropello masivo en el parking del centro de salud de Haro, en La Rioja. Un muerto y varios heridos. Al parecer, sobre las 22:25 de esta noche, en el parking del centro de salud de Haro, un vehículo entró a gran velocidad, conducido por un varón, atropelló a 6 personas trabajadoras del citado centro sanitario. Los 6 han resultado heridos, 2 de ellos de gravedad, entrando en parada cardiorrespiratoria. Uno de esos heridos graves en un primer momento ha muerto esta noche, hace media hora. En el centro de salud de Haro, un tío ha entrado con el coche a lo bestia, ha matado a un sanitario, ha herido a otros 5, uno de ellos todavía muy grave. Ampliamos enseguida los datos. Mira, hay un país en la zona africana del Sahel, conocido como el corazón muerto de África por su clima desértico, su lejanía del mar. Es además el 5º país más pobre del mundo, según la ONU. Te estoy hablando del Chad. Pese a su pobreza, cuenta con importantes recursos naturales, petrolíferos. La región ha sufrido 2 guerras atroces y otros conflictos silenciosos con sus vecinos de Libia, Sudán, donde sus habitantes profesan varias religiones, particularmente el Islam y el cristianismo, y hablan cientos de dialectos. En el Chad, el papel de las mujeres es prácticamente inexistente y su esperanza de vida ronda tan solo los 50 años. Una realidad que la Fundación Ramón Grosso intenta cambiar cada día, en cada pupitre, empezando por la educación para dar un futuro a los más pequeños y sobre todo a ellas, y a través del deporte. Esta noche, Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día en uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues me he quedado un poco así con la noticia que nos acabas de contar, con esa última hora, con ese atropello que ha tenido lugar en Haro, en La Rioja. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es ese país del que estabas hablando, el Chad, en África, uno de los países más pobres del mundo, y donde está trabajando la Fundación Ramón Grosso, que honra la memoria del legendario jugador del Real Madrid que murió de cáncer en 2002 a los 58 años. Era abuelo de Marcos Llorente, actual jugador del Atlético de Madrid. Desde 2016, la Fundación lleva a cabo proyectos educativos en el Chad vinculados con el deporte. Un país en el que, fíjate, el 70% de la población es analfabeta y solamente el 30% de los niños asiste al colegio.
Precisamente por esto, su último proyecto consiste en construir un colegio. En el 2021, la Fundación Grosso compró un terreno en la población de Etena, a 35 kilómetros de la capital de Yamena. Yo conozco la ciudad, conozco el país y es un lugar increíble. Bueno, 2 años más tarde, ahora están a punto de inaugurar un centro prácticamente terminado y de comenzar el primer curso escolar,
que va a comenzar en el mes de octubre, que va a ser cuando esta escuela abra por fin sus puertas para acoger a unos 200 alumnos aproximadamente. Una escuela que se llama Kari, que significa gratuidad en Sara, que es uno de los dialectos del Chad. Ramón Grosso, hijo, es el presidente de la fundación y nos ha contado que toda esta aventura se remonta a 2016, cuando conoció al padre jesuita chadiano Camil Mayenán.
Nosotros venimos del mundo del deporte y creemos en la educación a través del deporte como un motor de una herramienta de motivación, un motor de valores, y empezamos a colaborar con el padre Camil en Chad, en un colegio jesuita. Pasados los años decidimos, por circunstancias, empezar nuestro propio proyecto en el país, y este año ya hemos empezado a construir un colegio propio de la fundación en Chad.
El cole cuenta con 4 aulas, una residencia, un comedor con cocina, 3 pozos de agua. Se está terminando una clínica que va a dar servicio al colegio y también a las personas de los alrededores. Silvia García es la coordinadora de proyectos deportivos de la Fundación Ramón Grosso, y es que en esta organización se le da toda la importancia a las actividades deportivas porque, como dice Silvia, el deporte también es escuela.
El deporte es una herramienta vital para la educación porque es la vida misma. Los niños aprenden a gestionar un montón de emociones que luego van a tener que llevar a cabo en su vida normal, como dijéramos, ¿no? Entonces, el deporte es una escuela, es donde se aprende.
Y, por supuesto, el colegio va a tener una zona específica para realizar deporte al aire libre. Va a contar con un campo de fútbol, cómo no. También con una sala polideportiva y una cancha multiusos. Pero de todas las actividades que los niños y las niñas van a poder realizar, la gimnasia artística es la que más están impulsando en el país desde hace ya varios años.
La gimnasia artística era un deporte que ni siquiera existía en el Chad. Lo conocieron por primera vez en nuestro primer viaje, en 2016, porque la idea era montar una escuela de gimnasia allí, ya que el padre Camil pues me había dicho que a través de ese deporte él tenía claro que podía educar a las niñas en unos valores que les iban a ayudar mucho en su desarrollo personal, ¿no? Como la determinación, el compromiso, la autoestima.
Hay que verlas, ¿eh? Hay que ver a estas tías. Bueno, gracias a estos proyectos, a estas clases, Silvia ha descubierto a 5 grandes promesas de este deporte.
Íbamos a hacer una escuela con nada, 20, 25 niñas, y acabamos abriendo el grupo a 100. Y eso se mantiene, pero es que de ese grupo salieron 5 niñas que, bueno, por sus condiciones físicas y por su expediente académico, se les dio la oportunidad de venir becadas a España, y 4 de ellas están preparándose para participar en los Juegos Olímpicos del año que viene.
Fíjate, ¿eh? Bueno, pues aquí en La Linterna hemos podido hablar con 2 de ellas, concretamente con Cecilia, que tiene 15 años, y también con Bonte, que tiene 12. Cuando les preguntamos qué es lo que más les gusta de este deporte de la gimnasia, esto es lo que nos han dicho.
Aprender nuevas cosas, afrontarse a los miedos.
A mí me gustan las paralelas y el suelo.
Bueno, ahora están entrenando para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero a pesar de esta exigente preparación, también han tenido tiempo para colaborar en un campamento que ha organizado la Fundación en el Chad este verano para 250 niños.
Sí, han estado allí unas semanas como voluntarias y han enseñado a otros niños a practicar gimnasia. A Cecilia lo que más le ha gustado precisamente del campamento ha sido ver cómo los niños iban aprendiendo poco a poco.
Ver cómo crecen y aprenden nuevas cosas.
Este campamento ha sido una primera toma de contacto con los niños, con los profesores que van a asistir a las clases en octubre ya. Ramón nos ha explicado que ha sido una experiencia increíble.
Para ellos ha sido increíble el poder convivir con otros amigos, con otros niños, haciendo actividades que nunca habían hecho, trabajar con plastilina, que jamás habían tocado plastilina, y sobre todo teniendo en cuenta que cada día han podido desayunar y comer, que muchos de ellos muchos días ni siquiera comen. Entonces, les ha aportado, pues, yo creo que un rayo de esperanza en el futuro, y están deseando que el colegio abra las puertas para poder pertenecer y ser parte de él.
Pues los campamentos de verano, el nuevo colegio que, como decíamos, en octubre va a abrir sus puertas, la educación, el deporte, todos estos proyectos allí en el chat se han convertido en el proyecto de vida de Ramón.
Pues se ha convertido en mi proyecto de vida. Tanto Silvia como yo trabajamos en nuestros respectivos trabajos, que es lo que nos permite vivir, porque la fundación es... Esto sí que somos voluntarios absolutos en la fundación, no cobramos absolutamente nada. Empleamos todo el tiempo que tenemos libre en trabajar para la fundación y el que no tenemos libre en pensar para la fundación.
Hablamos tanto de África, hablamos tanto de golpes de Estado, de desastres, de guerra, de migración, y resulta que también se pueden hacer milagros. No solo supone un rayo de esperanza un colegio para las niñas y los niños del chat, sino que, poco a poco, están transformando su realidad. Muchas gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna, como siempre, con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti. Chao,
adiós,
chao. Hasta mañana.
Hasta mañana. Juan Fernández Miranda pone la postdata en la linterna todos los días. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En este 4 de septiembre retomamos las postdatas haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se acaba el verano?
El final del verano llegó.
Los más formalitos dirán que el 23 de septiembre, como dicta el calendario. Los más pesimistas señalarán que el día que se acaban las vacaciones y tienes que volver a trabajar. Hay quien sitúa ese momento en el mismo instante en el que vuelve a sonar el despertador, a la hora de siempre y con todo un año por delante. Alguien ha dicho que el verano se acaba la última vez que te pones el pantalón corto, cuando lanzamos el bañador y las chanclas al fondo del armario o al trastero, junto a esa ropa alegre y colorida que solo nos ponemos en vacaciones. Para mí, lo peor de volver de vacaciones es escuchar una y mil veces las siguientes frases. Se acabó lo bueno. Qué bien se vive sin trabajar. A ver si nos toca la lotería. Yo he nacido para ser rico. Esta colección de frases hechas serán pronunciadas una y mil veces por los sufridos ciudadanos alérgicos al trabajo, a la rutina. Pero cuidado, que nunca llueve a gusto de todos y también hay quien está deseando que empiece el curso. Son los abuelos y las abuelas para los que las vacaciones empiezan el día en que los nietos comienzan el colegio y ya no tienen que actuar como canguros para cubrir a los padres y a las madres trabajadores. Ellos también se merecen un descanso, aunque sea fuera de temporada. Volviendo a la pregunta inicial, el final del verano llega el día en que se va el calor, porque volver a casa y tener que sacar el chubasquero es una doble venganza que no merece nadie. Ahora se llama Dana, aunque siempre lo hemos llamado gota fría.
Yo no sé.
Pues mañana más. Adiós, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Cuestiones importantes que te pueden afectar muy directamente. Mira, en España hay más de 9 millones de perros registrados. 3 de cada 10 hogares en nuestro país tienen este tipo de mascota.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal y entre las novedades está el que será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Porque hasta
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de octubre de 1957. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Te recuerdo la última hora que hemos avanzado hace nada, 2 minutos en la linterna, al menos un muerto y 5 heridos, uno de ellos grave, en un atropello múltiple en Haro. Un hombre ha embestido con su vehículo a 6 personas en el aparcamiento del centro de salud de Haro. Un sanitario ha resultado muerto casi en el acto, otros 5 han resultado heridos, lo confirma la delegación del gobierno. A las 22:25, ese individuo entró con su coche a toda velocidad en el parking y provocó el accidente. Ni qué decir tiene, policía y guardia civil están investigando lo sucedido. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Pues aquí estamos. Bueno, Carlos Herrera se ha operado de un adenoma pleomorfo.
Joder, macho.
Suena una cosa así como muy complicada, pero bueno, aunque tiene ese nombre muy extraño, es un tumor benigno. Él mismo ha explicado en Herrera en COPE cómo ha sido esa operación, una intervención a través de la que te extirpan un lóbulo de la glándula parótida.
El jueves me sometí a una intervención quirúrgica, que es una parotidectomía. Uh-huh. Recesión de un lóbulo de la glándula parótida derecha por haber encontrado un adenoma pleomorfo. Es una operación laboriosa por la situación.
Bueno, ahí estaba el tío. Bien, con la cara un poquito así, decía como un balonazo que le han pegado en todo el careto. Pero oye, se olvida estupendamente.
Pues sí, y lo ha explicado él mismo también muy, muy bien. Bueno, riadas, mobiliario urbano también destrozado, parques, casas inundadas. Es el balance que nos ha dejado el temporal. Hay 3 personas que han fallecido, otras 3 han desaparecido. Y escuchar el testimonio de los afectados, la verdad es que pone la piel de gallina.
Esto es catastrófico. Se va a quedar 32 años viviendo. Es una pena. De verdad es una pena.
Unas lluvias que han llegado después de meses de sequía son contrastes que cada vez van a ser más intensos y a los que nos tendremos que acostumbrar. Nos lo ha contado Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y colaborador de esta casa.
Nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de alertas, ¿no?, que nos van a ir dando, porque lo que estamos notando es que este tipo de fenómenos que llamamos extremos pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?, y mucho más alta que hace 2-3 décadas.
Te hemos ido contando la última hora del temporal aquí en La Linterna, un programa en el que puede pasar cualquier cosa, sí, por increíble que parezca, como por ejemplo que el saludo de las 8 lo hagan desde la otra punta del mundo y en Masai.
Son las 8, las 7 en Canarias. Escucha el saludo de hoy, porque es un idioma que muy posiblemente no lo has oído en tu vida. ¿Has visto cómo se dice Ángel Expósito en Masai? Acojonante, ¿eh?
Yo lo estaba escuchando bien, lo cual.
Bueno, eso que suena de fondo era, primero, el viento que pegaba allí en plena sabana en Tanzania. Y lo que se oía más allá eran los gritos de las mujeres de la tribu en la que estábamos, pegando brincos, la típica ceremonia Masái. Bueno, qué divertido.
Bueno,
divertidísimo.
Este verano has estado allí, pero también has visto Barbie, ¿no?
Sí.
Bueno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, está en Bruselas. Una visita sorpresa a Puigdemont para negociar. Lo ha hecho un día antes de que el expresidente de la Generalitat, fugado, pues nos cuente sus condiciones para la investidura de Sánchez. Hace poco viste Barbie.
La peli, sí.
Y digamos que un poco la imagen de Díaz y de Puigdemont.
Sí, sobre todo la de Díaz.
Eso, sobre todo la de Díaz, te han recordado a la peli de la famosa muñeca.
Yo me la imagino así por Bruselas.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Ken.
Imagínatela. Hola, Yoli. Hola, Yoli.
Hola, Yoli.
Hola, Yoli.
Por Bruselas. Desde el respeto, de verdad, la motomami enviada especial a Waterloo. Me la imagino cogiendo el careto del ex-molto.
Vamos, que te ha marcado, ¿eh?
O sea, ¿tú te imaginas a lo Rubiales cogiendo el careto ahí?
No me lo imagino porque Puigdemont tiene el pelo como Ken.
Da igual, pero ya coge la cara. Al que le besa igual. Y no se monta el pollo que se ha montado.
Bueno, nuestros compañeros de Tiempo de Juego han sacado un nuevo libro, el gran libro del Tiempo de Juego. Lo edita Aguilar y contiene historias, anécdotas y testimonios del programa líder de la radio deportiva. En esta linterna hemos hablado con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Paco González. Les has preguntado muchas cosas, y a Lama en concreto, ¿cómo es eso de narrar partidazos como el gol de Iniesta en la final del Mundial?
Bueno, yo te digo la verdad, para mí es un partido más, y es que eres consciente cuando sabes que va a empezar el partido, que es la final de un Mundial, que es la final de una Champions, que es la final de una Eurocopa, evidentemente que lo sabes. Pero cuando te metes ya en el barro, ya... A mí, sinceramente, yo vivo el partido con la emoción y la intensidad. Lo que pasa que yo percibo si está nervioso Poli, si está Mosquea Guas, si Paquito está cruzando los dedos.
Bueno, y mientras esperamos el partidazo de COPE, pues nos vamos con Beyoncé.
¿A dónde?
A donde tú quieras, porque está de celebración. Y hoy cumple 42 años.
¿Solo?
¿Solo?
Pues una chavala. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hoy también tienes el día calentito, ¿eh?
Sí, tenemos el día calentito porque vamos a abrir hoy el partidazo con una noticia que nos va a contar Fouto, y que es básicamente que mañana van a comunicar a Jorge Vilda que no sigue al frente de la selección femenina. Es un paso más en esas órdenes que ha dado el gobierno de erradicar todo lo que tenga que ver con Luis Rubiales. Así que por ahí vamos a empezar hoy el partidazo, en el que hablaremos además de Sergio Ramos, por supuesto, una vez confirmada ya su presencia en el Sevilla esta temporada, y con Carlitos Alcaraz, que sigue adelante, ya está en cuartos de final del torneo de Estados Unidos, el Abierto de Estados Unidos, y además está jugando a un nivel extraordinario. A ver si no va a caer el tercer Grand Slam.
Ojalá, tenemos de todo. Te escucho, Joseba,
muy
como
bien,
siempre.
Igualmente, adiós, un abrazo, amigo. Chao.
Expósito, la linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
el mosquito tigre y otro tipo de mosquitos, ¿se nota claramente esa progresión en los últimos años? ¿Qué peligros pueden traer este tipo de mosquitos?
Es cierto que con este cambio de las temperaturas que está habiendo, este cambio climático, nos estamos acercando mucho a un clima tropical. Que esto es bueno tanto para el vector, el mosquito tigre, el mosquito común, como para los patógenos que puede transportar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.